Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Día clave para el sector pesquero malagueño, que a esta hora mantiene una reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para plantear al Gobierno central que, como ha anunciado Italia, se oponga a las exigencias que va a imponer la Comisión Europea a la pesca de arrastre del Mediterráneo. ¿Cuáles son esas medidas? Te las venimos contando aquí en la cadena COPE. Antes del mes de marzo, el total de los 42 barcos que conforman la flota pesquera malagueña van a tener que aumentar el tamaño de los agujeros de las redes. En 5 milímetros van a pasar de 40 a 45 milímetros. Según los pescadores malagueños, esto reduciría a casi la mitad las capturas que hacen. Otra medida es contar con las llamadas puertas voladoras, que son unas estructuras que durante la pesca de arrastre evitan que las redes toquen el fondo marino. Solo la aplicación de estas dos medidas va a suponer una inversión inicial de más de 70.000 euros por barco. De no cumplir con estas y otras exigencias, los pescadores solo podrán faenar 27 días al año. Si se adoptaran al 100% los requisitos que pide Europa, entonces sí podrían faenar, como hasta ahora, los 130 días al año. Como decimos, nuestros pescadores, los de Málaga, se encuentran en Madrid para plantear al Gobierno central que copie a Italia, país que ya ha mostrado públicamente su negativa a reducir los días de pesca al año y asumir las posibles sanciones por parte de Europa. En el caso de los pescadores malagueños, desde la cofradía de la Caleta de Vélez aseguran que no descartan ir más allá y paralizar totalmente la flota en señal de protesta.
Que el Mediterráneo está en muy mal estado, que hay que alcanzar el rendimiento máximo sostenible para que las especies en concreto, en este caso es la merluza, la que está un poco por debajo del rendimiento máximo, sea estable.
Es Mari Carmen Navas, es la presidenta de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Málaga y nos ha explicado pues el motivo de esas exigencias por parte de la Comisión Europea. ¿Por qué, como señala la portavoz de los pescadores, Europa se centra en la merluza del Mediterráneo para adoptar estas medidas? Pues nos vamos a remontar al año 2020. Ese año, desde Europa, se empezó a aplicar un plan para que el mantenimiento de algunas especies fuese el adecuado, es decir, para que su pesca fuera sostenible. Ahora han pasado 4 años y ese plan ha funcionado con todas las especies que se pescan con arrastre, salvo la merluza. Se ha mejorado la presencia de la merluza en nuestro mar, en nuestro Mediterráneo, pero no alcanza los objetivos que se había marcado Europa. Y ese es el motivo de las restricciones tan severas que ahora se imponen a partir del año que viene, de 2025. Héctor Villa es jefe del área de pesca del Instituto Español de Oceanografía del CSIC.
Con lo cual, por eso ha venido la propuesta bastante drástica de la Comisión Europea de, precisamente por esa situación de la merluza, que es la que menos, digamos, ha progresado en ese objetivo de rendimiento máximo sostenible, pues por eso hizo una propuesta de una reducción importante de los días de pesca.
Unas medidas de reducción de días de pesca que se imponen a un arte de pesca concreto, al arrastre. Aquí, como decimos, en la provincia de Málaga, 42 barcos forman la flota pesquera que se dedican al arrastre, una modalidad que no suele estar bien vista por la creencia de que es muy destructiva con el ecosistema marino.
Está demostrado que los hábitats bentónicos sedimentarios se mantienen en buenas condiciones, o por ejemplo que los ecosistemas marinos vulnerables pueden estar bien protegidos a nivel espacial, como digo, si se hace una gestión adecuada de esta actividad.
Este experto, Héctor Villa, consultado por la cadena COPE, por COPE Málaga, asegura que la situación de las poblaciones pesqueras no es una responsabilidad exclusiva de la pesca.
La situación de las poblaciones pesqueras no es responsabilidad únicamente de la pesca, sino que también hay factores, pues desde contaminación y sobre todo también el cambio climático, que indudablemente puede y va a afectar a la evolución de las poblaciones pesqueras.
Le hemos preguntado a este experto cuál es la salud, el estado de salud en cuanto a especies que luego pues solemos ver en las lonjas. Hablando de nuestro litoral, del litoral malagueño, Héctor Villa apunta a que la situación es buena y no solo en las especies que se capturan mediante el arrastre.
Siempre hay excepciones, pero en general la situación ha mejorado ha mejorado bastante en los últimos años. Las especies de pequeños pelágicos que llamamos, como sardina y boquerón, pues estamos viendo evoluciones positivas. En general, sí, en la zona de Málaga y también el resto del Mediterráneo.
Pues la noticia a esta hora, 12:35 minutos, está en el sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo. Antes de marzo de 2025 deberá adaptarse a las medidas sostenibles que exige la Comisión Europea, y a esta hora los pescadores malagueños y también de otras provincias andaluzas mantienen reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Plantean al Gobierno de España que, como ha anunciado Italia, se niegue a reducir los días de pesca al año y que asuma las posibles sanciones. Los pescadores malagueños incluso no descartan paralizar totalmente la salida de la flota en señal de protesta. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:35 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería que patrocina el tiempo. Y el arranque de semana viene marcado por el viento, que sopla con rachas moderadas en la costa, fuertes en el interior. De hecho, bueno, estamos en aviso amarillo por viento, por fenómenos costeros en toda la provincia. Quiero saludar al portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Él es Juan de Dios del Pino. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiempo nos espera esta semana en la provincia de Málaga?
Bueno, vamos a tener algunos cambios, ¿no? De momento seguimos bajo la influencia de una borrasca que está ahí en el Atlántico, dando bastante viento en Canarias, pero bueno, también trae aire de diferentes sitios, en este caso de Alborán, y también está arreciando el viento en lo que sería la costa malagueña, ¿no? Como bien ha dicho, hay avisos costeros y hay también avisos por vientos en el interior, tanto en la comarca de Antequera como la de Sol Guadalhorce, ¿no? Una vez que pase este episodio, esa borrasca tiende a desplazarse hacia el norte, ¿no? Y lo que hará será enviará un frente sobre la península, va a llegar también a Málaga, sería en torno al jueves, para el jueves se esperan precipitaciones, y son vientos de poniente. Ahora mismo tenemos levante, girará a poniente, y los ponientes, bueno, generalmente pues en Málaga traen un ascenso de temperatura, con lo cual esa lluvia vendrá acompañada de un incremento de temperaturas con máximas en la capital en torno al jueves, que estar en torno a los 22 grados, es una temperatura, bueno, no es extraordinario, pero tampoco es frecuente encontrarla en esta época del año, ¿no? Pasado ese frente que va hacia el este, ¿no? Pues entonces, bueno, empezarán, digamos, a disminuir la nubosidad, pero no se descarta que al final de la semana, quizás sábado, domingo, una dana, ¿no? No es una dana, digamos, extrema, no es una dana extensa, no es una dana peligrosa, pero no se descarta que una dana se desplace hacia el sur, en ese caso podría también dar precipitaciones en lo que sería la provincia de Málaga para el fin de semana, ¿no?
Bueno, claro, escuchamos la palabra dana, Juan de Dios, y ya todo, pues esto nos pone los pelos de punta, pero ya nos dice el hombre del tiempo que no pasa nada, que vienen lluvias, en todo caso, lluvias sábado y domingo, en todo caso, antes tendremos las del jueves. Cuando hablamos de lluvias el jueves y la posibilidad del sábado y el domingo, ¿estamos hablando de lluvias, pues no sé, de esas que caen bien o de las que son un poquito más cortas pero muy intensas y que hacen un poquito más de daño? ¿De qué tipo de lluvia, si Juan de Dios del Pino puede llegar a utilizar la bola mágica para saber qué tipo de lluvia nos va a caer?
Bueno, la bola mágica la tenemos, que llaman muchos cálculos físico-matemáticos, nuestra bola mágica, ¿no? Digamos que son diferentes. Las precipitaciones que se esperan para este jueves son asociadas a un frente, entonces no es un frente tampoco muy activo, puede dejar 2, 3, 4 litros, ¿no?, por metro cuadrado de media, ¿no? Y son precipitaciones que no son intensas, no son especialmente intensas. Durarán el rato que cruce el frente, que suele ser 5, 4, 6 horas, ¿no? La que se espera para el fin de semana, esa sí vendría asociada a una dana, pero ojo, hay danas que ni siquiera dan lluvia. O sea, la palabra dana depende de otros factores, de otros elementos. Dana significa que hay aire frío arriba, pero hace falta luego el ingrediente superficial, que el aporte de humedad, ¿no? Y no se espera, digamos, en este caso, que sea una dana, digamos, no es extensa y tampoco será muy activa. Es decir, en ese caso, las precipitaciones del fin de semana sí que serían, quizá en algún momento, en forma de chubasco, ¿no? Puede que con alguna tormenta, ¿no? Pero, en fin, las danas son muy difíciles de pronosticar y puede que ni siquiera exista o que exista, como le estoy diciendo, ¿no? No sé si me consigo explicar, pero no son pronósticos, digamos, muy fiables los que se hacen sobre danas, ¿no? Pero, en todo caso, no parece una dana para nada peligrosa, ¿no?
Bueno, en todo caso, estamos a lunes y por eso pues hay que esperar un poquito, acercarnos más al sábado o al domingo para tener más información fiable y científica, que es como trabajan, en este caso, Juan de Dios del Pino y los hombres y mujeres de la Agencia Estatal de Meteorología. Juan de Dios, temperaturas, hemos dicho que el jueves va a llegar esa lluvia, no muy fuerte, ese frente, y nos va a dejar la lluvia, temperaturas, pues bueno, la lluvia y sobre todo el poniente, el viento de poniente, temperaturas de 22 grados, que no es lo habitual, pero que tampoco es extraordinario. En general, la semana, las temperaturas, ¿cómo van a ser?
Bueno, a partir de ese episodio, de ese viento de poniente, ¿no?, las temperaturas van a bajar, ¿no? Estamos hablando ya de lo que serían los días siguientes, viernes y sábado, ¿no? Si hemos dicho que para el jueves se esperan 22 grados, para el sábado se esperan temperaturas máximas en torno a los 16 grados. O sea, va a haber un descenso, digamos, importante. Pasaremos a estar 16 grados en la temperatura más o menos la habitual de esta época del año, quizás un grado por debajo de lo habitual, que serían unos 17. Y a partir de ahí, pues ya empiezan, digamos, un poquito a subir, van subiendo, pero poca cosa, ¿no? Digamos, un par de grados para el resto de la semana, ¿no? Y también va a tener impacto en las nocturnas, ¿no? Las mínimas, ¿no? Las mínimas también con ese frente, sobre todo debido a la nubosidad y al viento que trae, pues también van a subir. Vamos a tener para el jueves una mínima de 11 grados, que tampoco es habitual, en este caso estamos por encima de la media, e incluso para el viernes se puede esperar una mínima de 13 grados, es decir, vamos a tener poca oscilación térmica, poca diferencia de temperatura en ese periodo entre el día y la noche, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, pues se estabilizan un poco lo que serían las nocturnas y puede que vuelvan a bajar para el domingo. En fin, son semanas, digamos, de cambios, porque hay muchos elementos meteorológicos que hacen que suban o bajen las temperaturas, ¿no? Porque traen masas de aire de diferente naturaleza, entonces oscilan mucho las temperaturas, ¿no? Habrá que ver cómo transcurre, cómo, si se asegura, digamos, esa lluvia, digamos, del final de la semana, pues podría tener también, digamos, su impacto en las temperaturas, ¿no?
Así despedimos el otoño y así daremos el sábado la bienvenida al invierno. Juan de Dios del Pino, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos.
Un saludo, buenos días.
Gracias. A esta hora también, 12:42 minutos, nos asomamos a las carreteras con el patrocinio de Restaurante Las Palmeras, donde, según nos informan desde la DGT, la circulación por la carretera de la provincia, por las carreteras de la provincia, pues es completamente fluida. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la comisaría provincial y todo su entorno, la plaza de Manuel Azaña. También circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán, en la carretera de la Azucarera, en sentido Torremolinos, mucho tráfico, y también en calle Hilera y sus alrededores, ya sabes, por las obras del metro.
Ven a disfrutar de la cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Prueba la auténtica cocina tradicional de la Bahía de Málaga. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Platos con historia.
Hay otras historias que te interesan y que te voy a contar con Carmen Cerván. Una explosión de gas ha dejado importantes daños materiales en una cafetería de la avenida Antonio Gaudí, en la barriada de Nuevo San Andrés, aquí en la capital.
Ha sido sobre las 10 de la mañana cuando varias personas han comenzado a avisar a emergencias, a la 112, de una importante explosión en un local, una deflagración que afortunadamente solo ha dejado daños materiales. Según las primeras investigaciones, esa explosión se ha producido, como decimos, por un escape de gas.
Y la policía local de Málaga está investigando presuntas irregularidades en el desguace municipal de Málaga. Investiga estas presuntas irregularidades después de haber interceptado un camión cargado de motos y de piezas sin descontaminar que tenían como destino Polonia.
Esto ocurrió en la noche del 5 de diciembre, al inicio del Puente de la Constitución. Ese día, el área de movilidad del ayuntamiento detectó un gran camión que iba cargado de vehículos y de piezas dentro del depósito municipal, que está en Los Asperones. Hasta allí se desplazó la policía local para inspeccionar la mercancía y comprobar si se ajustaba o no a la normativa de descontaminación. Tras una minuciosa inspección, los agentes han certificado que las piezas de desguace que llevaba el camión no cumplían con esa normativa. Ahora se está elaborando un informe del que se dará cuenta a la Policía Nacional y a la Junta de Andalucía. Paralelamente, el Ayuntamiento de Málaga está estudiando el grado de cumplimiento de la adjudicataria del depósito con el pliego de condiciones que rige el servicio.
Y sitúate ahora en la zona de calle Mármoles. Allí viven 2.600 personas. Todos esos vecinos y quienes acudan al barrio por cualquier motivo deben saber que desde hoy, en ese entorno, en el entorno de calle Mármoles, hay zona azul para aparcar.
Un nuevo sistema de SARE, de aparcamiento regulado, que comienza a funcionar en la ciudad con 72 plazas en calles como Cerrojo, Agustín Parejo o el Llano de la Trinidad. Dicen desde el ayuntamiento que se aplica esta medida en consenso con los vecinos y los comerciantes de la zona para que haya más rotación de aparcamiento y se solucione el problema de la doble fila. Los vecinos pueden aparcar en el SARE por 1 euro a la semana y para el resto de conductores la tarifa es la de cualquier zona azul. El mínimo por media hora de estacionamiento es de 30 céntimos, aunque el año que viene ese mínimo pasará a 50 céntimos.
En deportes, el Málaga sigue sin ganar y Unicaja pasa el peor momento de la temporada. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Deprimente.
No vea qué ambientito tenéis, ¿no?
Podemos decir que deprimente, ¿no? El fin de semana para el Málaga y para el Unicaja. Empezamos por lo último. El Málaga empataba ayer a cero en el plantío frente al Burgos. Genera ocasiones el Málaga, pero si no mete los goles, pues poco punto vas a sumar. Es el auténtico rey del empate. Ya son 12 los empates que ha cosechado y 8 empates a cero. Afortunadamente el Málaga está fuera de los puestos de descenso. Está 4 puntos por encima de esa zona roja, pero evidentemente tiene que empezar a sumar de 3 porque ya son 5 las semanas que el Málaga no consigue la victoria. De eso precisamente hablaba Pellicer, que el equipo trabaja bien, que el equipo llega a portería, pero si no marcas goles, evidentemente no puedes ganar los partidos.
La igualada nos ni es justa ni es lo que nosotros queríamos, tampoco lo del Burgos, pero estas son las situaciones que el que marcaba se llevaba el partido.
Y no marcó ni el Málaga ni marcó el Burgos. Tiene rápidamente el Málaga la oportunidad de rehacerse, Mónica, porque esta semana tiene 2 partidos. Despide el año en la Rosaleda este miércoles frente al Eldense, que es precisamente el equipo que ahora marca esa frontera del descenso. Por lo tanto, es capital que el Málaga gane ese partido y despedirá ya este año 2024 el sábado en el Molinón frente al Sporting de Gijón. Así que si fuera capaz de sumar esas 2 victorias, serían 6 puntos muy importantes para el conjunto que dirige Sergio Pellicer. Y en baloncesto, pues, ¿qué le está pasando a Unicaja, no? Se preguntará todo el mundo, porque ha tenido un mes de septiembre intratable, un mes de octubre espectacular, un mes de noviembre excelso, y ahora llega el mes de diciembre y se está notando que el equipo malagueño pues no está demasiado fluido. Es la segunda derrota de la temporada consecutiva. Ganó el Gran Canaria en Málaga, es el primer equipo, por cierto, que lo hace de visitante aquí en Málaga. Perdió el Unicaja por 88-94. Además, el partido acabó con un meneo, Mónica, porque fue descalificado Ivón Navarro, el técnico del Unicaja de Málaga. No le gustaron un par de acciones que pitaron consecutivamente en contra de Unicaja. Se alteró mucho, le pitaron una técnica, siguió alterado y le volvieron a pitar una técnica en cuestión de segundos. Y cuando te pitan 2 técnicas, ¡pum!, descalificado directamente para vestuario. Dice Ivón Navarro que los árbitros los están volviendo locos.
No hay un criterio claro respecto a lo que se dice que se va a pitar, y encima no solamente es claro, sino que va variando durante el partido, ¿no? En función de muchas cosas, en función del ambiente, en función de lo que se ha pitado hace poco, y va, entonces todos nos volvemos locos. Pero bueno, insisto, habrá que ver el partido tranquilo y las posibles quejas tendrán que llegar por una vía oficial, no aquí.
Es raro, ¿no? Ivón es un hombre tranquilo, ¿no?
Bueno, él se altera. Lo que no es normal, normalmente cuando... Fíjate, en el baloncesto es que hay mucha táctica psicológica. Cuando tú ves que te están arbitrando en contra, Mónica, muchas veces te altera, pegas una protesta y...
Haces un poco el paripé.
Haces el paripé para que te piten a ti la técnica y suele cambiar el criterio arbitral por lo menos durante un tiempo. Pero claro, si sigues excediéndote en la protesta, en la misma protesta continuado, corres el riesgo de que te echen a la calle, que es lo que le pasó a Ivón Navarro. Y normalmente cuando tú haces eso, Mónica, es decir, cuando tú quieres que cambie el rumbo del partido, no lo haces al final del partido, lo haces un poquito antes, ¿no?
Para que dé tiempo a que
se luzca,
¿no?
Segundo cuarto, claro. Tercer cuarto, lo que no lo puede hacer es quedando menos de 2 minutos cuando tu equipo está en plena remontada, es decir, puedes a lo mejor forzar la técnica. Si sigues en la protesta, se le fue la cabeza, ¿eh? Perdió los papeles, todos somos humanos, y no estuvo tampoco demasiado lúcido Ibon Navarro. Lo próximo para Unicaja va a ser este domingo, el día de la lotería, frente al Baskonia. Vamos a estar aquí. Si toca lotería a las 2 de la tarde y somos millonarios, pues lo mismo al final del partido le decimos a Pedro González que vuelva y lo haga. No hay problema, ¿no?
Aquí se trabaja aunque nos toque la lotería.
¿Sí?
Y después ya te vas al banco a pelearte con los bancos para meter tu
no prometo
décimo,
nada, no prometo
pero
nada.
El partido tendrás que darlo. Emilio
no,
Guerrero.
No prometo nada. Como toque en el tercer cuarto, cogemos la motillo, ¿eh?
Gracias, Emilio. Hasta las 3 de la tarde, todo el deporte.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Navidad Más Nuestra está en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre. Disfruta del jamón cebo 50% raza ibérica artesanos jamoneros, pieza de más de 7 kilos, por solo 125 euros. Y vive la Navidad con los mejores productos frescos en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Esta Navidad, ven al Centro Comercial Rosaleda. Una Navidad especial en un sitio especial. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy te voy a dar el número de Credialpes, lo primero, 900-234-235, 900-234-235. Ese teléfono. Y dirás, ¿para qué lo quiero? ¿Cuándo lo tengo que marcar? Pues mira, siempre que tengas algún problema de liquidez o la necesidad de reunificar tus préstamos, en estos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes pues sea fácil, que sea sencillo, que lo puedas hacer. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en el teléfono que te repito, 900-234-235, 900-234-235. Y quiero hablarte ahora de salud, venimos hablando en los últimos días, en las últimas semanas de salud, de los avances que está poniendo en marcha el Hospital Vitas en materia de neurología. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, decía Mónica. Hace poco hablábamos de la unidad del dolor y hoy incidimos en esta materia y lo vamos a hacer con José Antonio Ródenas. Es el gerente del Hospital Vitas Shanit Internacional. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, ¿qué va a suponer la nueva apuesta que estáis realizando y de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, por eso que se llama la neurorehabilitación?
Pues supone una importante ampliación en nuestra capacidad de atención a pacientes neurológicos en Andalucía. Esta ampliación incluye 100 nuevas plazas ambulatorias y 20 plazas de ingreso hospitalario en nuestro hospital, reafirmando así el compromiso de Vitas con la neurorehabilitación integral y de vanguardia. En concreto, vamos a ofrecer servicios especializados tanto para la rehabilitación de adultos con daño cerebral adquirido, enfermedades neurológicas y lesiones medulares, como para neurorehabilitación pediátrica, con tecnología de última generación que incluye sistemas de realidad virtual y otros recursos innovadores. Es decir, es un servicio que actualmente no hay en Málaga y que pensamos que vamos a poder ofrecer a nuestros pacientes de forma que resolvamos una necesidad y una demanda que actualmente no está bien cubierta en la provincia.
Uh-huh. Por lo que sé, habéis realizado una apuesta muy fuerte por el área de diagnóstico. ¿Qué es lo que habéis incorporado recientemente a esta unidad?
Hemos incorporado a nuestra área de diagnóstico por imagen últimamente pues un mamógrafo de última generación y un novedoso TAC. En concreto, además, hemos incorporado a dicha área de diagnóstico una zona dedicada exclusivamente a la realización de ecografías, densitometrías y mamografías. Y esta ampliación lo que nos permite es optimizar nuestro circuito de pacientes y facilitar su recorrido al concentrar en un espacio estas tres pruebas, lo que evita desplazamientos de los pacientes que tienen que someterse a ellas. Además, nuestro nuevo mamógrafo dispone de uno de los nuevos avances que es la tomosíntesis de mama, la cual es una técnica más sensible, que radia menos y además es más eficaz en la detección de las lesiones de mama. En concreto, permite realizar reconstrucciones tridimensionales de las imágenes, es decir, permite una detección aún mayor de todas las patologías mamarias. Y el nuevo TAC pues incluye las mejores tecnológicas, pues tú sabes, ¿no?, que esto va evolucionando y al incorporar un TAC nuevo, pues todas esas mejoras tecnológicas focalizadas en la mejora del diagnóstico, la comodidad del paciente, los flujos de trabajo, etcétera, pues nos permiten obtener mejores resultados en menor tiempo, con mayor calidad y mayor fiabilidad.
Recientemente se han abierto las unidades del dolor, ya lo hemos hablado precisamente en espacios como este, y también en medicina deportiva. ¿A qué se dedica y qué es lo que ofrece cada una de estas dos áreas?
Pues la medicina deportiva es una innovadora unidad que hemos lanzado, que está diseñada para ofrecer pues un enfoque integral en la prevención de las lesiones y el cuidado de la salud, tanto de atletas, está enfocado tanto a atletas de alto rendimiento como a personas que practican deporte de manera regular. La idea es que la gente que practique deporte lo haga de manera segura y efectiva, bueno, previo a un chequeo o un análisis en nuestra unidad que permita ver su estado físico, ¿no? Esta unidad cuenta con un equipo multidisciplinar de especialistas, incluyendo médicos de la actividad física y del deporte, traumatólogos, cardiólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera. Y de alguna forma pues va a dar una mayor seguridad a todos aquellos deportistas que quieren practicar ese deporte de manera segura. Y en concreto, respecto a la unidad del dolor, que también hemos lanzado recientemente de la mano de Mibi Salud, pues el objetivo de esta unidad es aliviar las dolencias de nuestros pacientes, por supuesto, y su recuperación funcional. Para nosotros es una prioridad dar la respuesta a esta necesidad y apostar por una vida sin dolor y más plena.
Mm-hmm. Sé que también tenéis una apuesta muy, muy, muy avanzada de seguir incorporando nuevos especialistas al hospital. Hace poquito habéis fichado a un nuevo jefe del servicio de pediatría. ¿De quién se trata?
Pues mira, sí, hemos incorporado recientemente al doctor Enrique Sánchez, nuestro jefe de pediatría, y lo que hemos hecho ha sido unificar el servicio con nuestro otro hospital en Vital Málaga, donde es el mismo coordinador, está dando servicio allí, Enrique, y de esta forma hacemos un servicio transversal para toda Málaga, que nos permite también ser mucho más eficientes, ¿no? Con él, además, hemos incorporado un nuevo protocolo de continuidad asistencial en el servicio de urgencias pediátricas, que incluye el seguimiento telefónico de determinados pacientes pediátricos después de su visita a urgencia, con el objetivo de mejorar la experiencia de los pacientes y, sobre todo, de asegurar su adecuada evolución clínica.
Y para terminar, hay una implementación, la de Vitas One, en Estepona. ¿De qué manera se va a mejorar el servicio de Vitas con esta nueva oferta?
Pues Vitas One es el sistema informático que está implementando Vitas en todos nuestros centros. Ya habíamos puesto en marcha este sistema en Vitasanit y ahora con su implementación en Estepona terminamos toda la implementación de este sistema en toda Andalucía, lo que permite que cualquier paciente que vaya a Vitas en Andalucía tenga la misma historia clínica y por supuesto, pues cualquier profesional pueda ver su historia desde cualquier punto al que el paciente vaya a ser atendido, de forma que permite que el paciente tenga una adecuada continuidad asistencial en cualquier hospital de Vitas, ¿no? Supone cambiar todos nuestros procesos, nuestros sistemas y aplicaciones, y nos va a permitir que gracias a estas soluciones tecnológicas tengamos una única historia clínica para cada paciente y muchas más ventajas.
Fenomenal. Muy bien, pues José Antonio Ródenas, gerente del hospital Vitas Sanity Internacional, gracias por atendernos una vez más y sobre todo en esta época del año, felices fiestas.
Igualmente, encantado de atenderos. Felices fiestas.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy, 16 de diciembre, y mañana, 17, te puedes sentir como un verdadero rey o como una verdadera reina. Un año más, ABC Inmobiliaria ha impulsado su recogida anual de alimentos. Toma nota. En Mercadona de Parque Litoral, en calle Villanueva del Rosario. Eso está junto al Hospital Quirón. Allí, hoy y mañana, 17 de diciembre, en Boulevard Luis Pasteur, en Teatinos. Allí, mañana. ¿Y qué puedes hacer? Pues colaborar con ABC Inmobiliaria en su campaña anual de recogida de alimentos a favor de las hermanitas de los pobres. Como siempre, desde ABC Inmobiliaria te dicen, te animan a que seas tú y hagas tú de tu barrio el más solidario de Málaga. Enseguida, boletín de noticias de la una de la tarde y después te voy a dar un dato histórico. Bueno, el dato te lo doy ya y después te explico alguna cosa. En octubre, en el mes de octubre, se han firmado en la provincia de Málaga 3.700 operaciones de compraventa de viviendas. El dato es histórico y ahora te explico por qué. Boletín de noticias de la una y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. ¿Has comprado recientemente una vivienda aquí en Málaga? ¿Eres de los que se ha lanzado a la compra de una casa en algún lugar de la provincia y firmaste la compraventa en octubre? Bueno, pues entonces estás incluido en ese dato histórico del que te venimos hablando aquí en la cadena COPE. En octubre se han realizado en la provincia de Málaga 3.700 operaciones de compraventa de viviendas. Esta cifra no solo es que sea la mejor del año, también es que es la más alta en un mes de octubre desde el año 2007, año desde el que el Instituto Nacional de Estadística publica este registro de compraventas. Te recuerdo, 3.700 compraventas de viviendas en la provincia de Málaga solo en el mes de octubre. El 64% de las casas que se vendieron en ese mes han sido usadas, es decir, la segunda mano sigue liderando el sector inmobiliario en la provincia. ¿En qué lugar, por ejemplo, queda la vivienda protegida? Pues escucha el dato, solo 160 de las 3.700 compraventas realizadas en octubre han sido de una vivienda de protección oficial. Datos, como te digo, que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, es tu emisora local, donde ya sabes que te contamos las cosas que están pasando en Málaga capital y en la provincia, las cosas que te importan y las que te afectan, historias que te importan porque son las que protagonizan tus vecinos. Por ejemplo, te voy a dar otro dato. No sé si sabes que cada año en la provincia de Málaga se elaboran, se expiden 400.000 documentos de identidad. Estamos hablando de DNI y de pasaportes. 400.000 documentos al año. En el caso del DNI, pues que expide la Policía Nacional, estamos hablando de unos 280.000 al año. En el caso de los pasaportes, 120.000. Hoy te quiero hablar concretamente del DNI Express y he invitado para eso al agente Isaac Pacheco, de la Policía Nacional de Málaga, que supongo que es la persona que más sabe de documento nacional de identidad y de pasaporte. Isaac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Cuando hablamos del DNI Express, hay oyentes que dirán, ¿cómo? ¿DNI Express? ¿Eso exactamente qué es?
Pues el DNI Express es un nuevo método de expedición del DNI que está dentro de un plan de identidad digital. Se ha creado un plan de identidad digital en el que por un lado está el DNI Express, por otro lado están unos actualizadores de certificado de DNI que estamos instalando en distintos ayuntamientos de la provincia de Málaga en los que no hay comisaría, y por otro lado también estamos montando y creemos que entrarán en trabajo en febrero o marzo unas furgonetas que van a recorrer toda la provincia para acercar el DNI y los certificados de DNI a los habitantes de los pueblos donde no hay comisarías de policía. El DNI Express es una cabina, básicamente, en la que se expiden a la vez dos DNI en vez de uno, y en el que el ciudadano ya no tiene que llevar la foto, sino que la foto se le hace allí mismo, con la consiguiente ventaja, y también en ese mismo momento se lleva sus contraseñas de identidad digital. Es decir, ya desde ese momento puede interactuar con la administración o con empresas a través de su firma digital que está contenida en el DNI.
Pero por si algún oyente dice, ay, que yo me tengo que sacar el DNI Express también. No, que es el DNI.
No,
lo que pasa
es
que se llama
DNI
Express porque nos ayudáis a que todo se haga de forma rápida.
Efectivamente, es un puesto de trabajo en el que en vez de expedirse un DNI cada 10 minutos, se expiden dos DNI cada 10 minutos. Y el ciudadano no tiene que llevar la fotografía.
Qué bien.
Pues sí, es un avance.
¿Cuántos? Bueno, si hemos dicho que entre pasaportes y DNI al año, aquí en la provincia, se hacen unos 400.000, cuando el año que viene te invite por esta fecha, me dirás, bueno, del DNI Express era el doble, porque si es todo más rápido.
No tiene que ser necesariamente así. Lo que sí es verdad es que se ahorran también recursos públicos. Es decir, necesitamos menos funcionarios o podemos dar una atención más adecuada al ciudadano. Evidentemente, si nosotros para expedir dos DNI necesitamos 10 minutos, pues podemos dedicarle más tiempo al ciudadano.
Claro, bien pensado. ¿Aquí tiene que ver algo la inteligencia artificial?
No, en un principio no. En un principio no. El DNI Express es un DNI, se va a llevar la persona. Lo único que va a notar, la diferencia es en el proceso de expedición. El proceso de expedición no va a necesitar fotografía. También es verdad que está ahora mismo concebido para determinados casos, no para todos los casos. Por ejemplo, la persona que va a obtener el DNI por primera vez irá a un puesto de DNI como siempre, porque el funcionario tiene que comprobar la documentación, su documentación de nacimiento, libro de familia y demás. El DNI Express está pensado para aquellos supuestos en que se renueva el DNI, en que no hay ni cambio de domicilio ni cambio de situación personal, y el chip que lleva el DNI está en funcionamiento. En ese momento se va allí sin fotografía. El que está en ese supuesto no es necesario que lleve fotografía a la comisaría como hasta ahora, y se les pide el DNI.
¿Tengo que pedir cita?
Sí.
¿Cómo
pero,
lo hago?
Pero no aparece en la página web, no aparece como una cita distinta, porque nos podemos encontrar a que ese ciudadano llegue, crea que el DNI funciona, el chip de su DNI funciona, y evidentemente si no funciona no le vamos a decir venga usted otro día, sino que le atendemos en otro puesto de allí de expedición, en un puesto manual en el que hay una persona atendiéndolo solo a él. Entonces, lo que estamos haciendo es cuando llega la gente a la puerta del DNI con su cita, con su hora, pues allí le ofrecemos, mire usted, si usted no tiene cambio de domicilio ni cambio de datos personales, puede pasar usted a la máquina de DNI Express, y vamos cogiendo de dos en dos a los ciudadanos que van y los pasamos a esa máquina donde se les pide el DNI Express. La gente se queda un poco sorprendida porque, claro, es un sitio totalmente distinto. Nos recuerda un poco a los antiguos fotomatones. Entras en un sitio que hay una cortinita y ya están interactuando con el funcionario que te está haciendo el DNI, que está enfrente tuya, y te va diciendo, meta usted su clave, meta usted su contraseña, y ya va evolucionando.
Bueno, la acogida, ¿cómo está siendo en Málaga?
Pues,
porque ¿cuánto tiempo llevamos con esto?
Esto llevamos desde el verano.
Desde este verano.
Solo en la provincia de Málaga, ahora mismo solo está en Marbella y en Málaga capital. Es un plan que se sigue extendiendo, las máquinas están fabricadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, bueno, según nos van sirviendo las máquinas, pues vamos instalándolas en las distintas comisarías. Ahora mismo la acogida que tiene, pues es un poco de sorpresa. Muchas veces la gente viene, oye, mire, no, yo quiero mi foto, que ya la traigo, que me la he hecho en el estudio, y ahora no vengo digna para que me haga usted una foto. Yo vengo ahora en chándal, pero es que yo quiero en la foto, claro, Salir con corbata, ¿no? Entonces, bueno, también el hecho de que los medios de comunicación pues estemos difundiendo que bueno, que existe esta posibilidad de ir sin foto, también hace que la gente pues ya vaya preparada y no haya esa reticencia. Pero vamos, el DNI es exactamente igual. Tiene las mismas funcionalidades que el DNI normal. La ventaja para el ciudadano, pues que la espera es algo más corta y que no tiene que llevar fotografía. Esas son las ventajas.
¿Nos cuesta lo mismo?
Nos cuesta lo mismo. Nos cuesta
exactamente
¿Cuánto
nos
igual.
Cuesta hacerlo nuevo, renovarlo, si lo hemos 12 perdido?
¿12 euros
en todos los casos?
Sí.
¿A qué edad tenemos que tener ya DNI?
A partir de los 14 años es obligatorio. A partir de los 14 años todos los ciudadanos tienen que tener DNI. Ya dependiendo del tramo de edad, se renueva cada 5 años, cada 10 o permanente. Las personas que tienen más de 70 años, el DNI es permanente.
Tengo un compañero que tiene 3 niños y quería viajar al extranjero y estaba muy agobiado con el bebé, si el bebé tenía que tener DNI. 14 años obligatorio. De ahí para abajo, si voy a ir a Disney World o a Disneylandia...
Hace falta DNI.
Hace falta, aunque sea un bebé.
DNI, sí, aunque sea un bebé.
Ajá.
Aunque sea un bebé, necesita DNI. El libro de familia es un documento interno de España. Con el DNI, ahora mismo, se pueden viajar a 41 países sin necesidad de pasaporte. Y luego ya hay otros países que exigen pasaporte y otros países que exigen pasaporte y visado. Pero el DNI, con el DNI podemos viajar simplemente con el DNI a 41 países.
Estamos hablando con el agente Isaac Pacheco, de la Policía Nacional. Isaac, estamos hablando del DNI y del DNI Express. ¿Esto también, esta versión rápida, la tenemos en el pasaporte? O imagínate que yo digo, pues voy a pedir la cita para renovarme el DNI y además el pasaporte que me hace falta o que lo he perdido. ¿Puedo con la misma cita hacer las dos cosas?
Sí. Nosotros normalmente, si una persona viene y pide cita, solo deja pedir para una de las dos cosas. Normalmente la gente pide para DNI y nos dice, y también el pasaporte porque voy a viajar al extranjero. Entonces en el mismo acto se le hacen las dos cosas. La particularidad, la diferencia, digamos, que hay entre el DNI y el pasaporte es que uno va por un tipo de impresora y otro va por otra. Uno es un papel, si nos acordamos cómo es el pasaporte, aunque en su carátula lleva un chip que lleva los datos biométricos de la persona, y el DNI es un plástico, si nos acordamos también. Todos tenemos el DNI en la cartera, se supone que desde el año 51 que empezó a funcionar. Entonces, pues esa es la diferencia, es la impresora, pero los datos son los mismos, los datos biométricos son los mismos. No nos cambia la cara, no nos cambia la huella, no nos cambia el domicilio, no nos cambia nada. Así que en la misma máquina se pueden tomar los datos y la máquina lo manda o a una impresora o a otra.
¿Cómo tenemos que estar en la foto? Te lo digo porque tengo una oyente que nos escucha desde fuera, pero ella es de Málaga, uh-huh, y nos escucha desde Suiza. Y entonces ha aprovechado Navidad para pedir cita al DNI y se ha hecho una foto muy sonriente. Y digo, no sé si se puede estar tan sonriente. ¿Cómo tiene que ser la foto del DNI o del pasaporte?
Pues la foto del DNI tiene que ser actualizada, que eso es muy importante porque hay muchas personas que van a hacerse el DNI 10 años después, llevan la misma foto que cuando se lo renovaron 10 años antes
y
ya te echan para atrás. Y no solo el funcionario, sino que ahí sí entra la inteligencia artificial y cuando escaneamos la fotografía para incorporarla al documento, la misma máquina nos dice, oiga, esta es la misma. O si hay unos cambios de rasgos muy importantes, también nos lo dice. O si se ha usado la foto hace 15 años y luego ha usado otra por medio y esta es otra
¿también
foto,
identifica?
También lo identifica. Eso no lo dice toda la máquina. Lo importante es que la foto sea actual y que muestre los rasgos. Es decir, no puede llevar tapadas las cejas, no puede llevar tapado, por ejemplo, hay muchas...
¿El flequillo?
El flequillo sí se puede llevar. Lo que no puede ser es que te tape elemento identificativo. Las cejas son muy identificativas. Eso no te lo puede tapar. El óvalo de la cara, digamos, tiene que quedar descubierto.
A mí me alucina que los agentes cuando están en el aeropuerto, por ejemplo, y están mirando el documento y te miran y tú dices, de verdad que yo soy, yo ni me reconozco en la foto que siempre se sale horrorosa. Sí. De verdad que la expresión, aunque yo ahora sea rubia y antes sea morena, aunque ahora tenga flequillo y antes no, de verdad que me identifican.
Hay que reconocer que cambiamos mucho, pero también en esos datos biométricos va nuestra huella. En caso de duda, ellos tienen, bueno, en el caso de los aeropuertos, hay un primer filtro, que es el que nosotros vemos en ventanilla, y hay uno segundo que se puede hacer en el caso de que tengamos dudas y que ya se pueden tomar los datos biométricos del pasaporte.
Qué curioso. ¿Alguna anécdota de esa que ahora llega Navidad y supongo que Isaac Pacheco pues estará con familia, con amigos, que le preguntarán por el DNI Express, que le llamarán, oye, que a ver si me puedes colar, que no hace falta, que ya esto es súper rápido, el DNI Express. ¿Alguna anécdota que sueles contar? Porque dicen, mira, me llegó un día un señor o me llegó un día una señora.
Bueno, anécdotas en las oficinas de atención al público yo creo que tenemos todos, ¿no? Hay de muchos tipos, pues no sé, es la más común que nos encontramos, o muchas veces nos encontramos, es gente que viene a hacer el DNI y que a lo mejor tiene una requisitoria judicial, y eso, pues bueno, es bastante común.
O
le tenemos que notificar, bueno, muchas veces simplemente notificarle, oiga, que usted tiene una requisitoria judicial y que tiene que acudir a este juzgado tal día, no se lo olvide. No, y se lo hacemos firmar allí. O incluso gente que viene a sacarse el pasaporte, pero tiene una prohibición de salida del país dictada por un juzgado, que eso también lo tenemos nosotros en cuenta.
¿A ese le hacéis el DNI o el pasaporte? No.
No, evidentemente no se le
hace.
Se dice, mire, no se lo puedo expedir por esto. No, pero es que yo pedí cita. Ya. Si la cita no tiene nada que ver con lo que yo tengo aquí delante, que es una orden judicial. Y luego del DNI hay muchas anécdotas. Siempre se habla de que si el número este pertenecía a un fallecido...
Sí, eso es cierto. Vamos a contarlo. ¿Es cierto que si tienes un DNI con un número muy bajito es porque alguien lo había tenido hace mucho tiempo y
no,
ha fallecido? No.
No, eso no. Cada uno se va con su número de DNI a la eternidad. Es decir, yo tengo un 800.000 voy con el 800.000 a la eternidad. Los números de DNI se asignan por demarcaciones, igual que los códigos postales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, vamos a darle a Málaga del 70 millones al 72 millones. Pues se le da a Málaga del 70 al 72, pero nunca ese DNI se asigna a otra persona ni viene de otra persona. Si nosotros tenemos, bueno, todos tenemos familiares fallecidos. Mi padre falleció hace muchos años y yo sigo yendo a sitios y me dicen el DNI de su padre. Si se lo hubieran asignado a otra persona, ya saldría Pepito, claro, y no mi padre.
Claro.
Y sigue siendo el DNI de mi padre. El número no lo llevamos a la eternidad. Los números son infinitos, podemos hacer tantos DNI como queramos.
Claro, Isaac, pero sí es cierto que sí coincide, por ejemplo, en la época. Todas mis amigas, que supongo que no lo hicimos, pues para ir al viaje de fin de estudio, todas empezamos con el 53.
Exacto, si lo hicisteis en la misma comisaría o en la misma demarcación que se repartieron el DNI y era el 53.280.000 y sois sucesivos, pues tendréis los DNI sucesivos. Hay gente que van dos hermanos y se lo hacen, dos hermanos gemelos pequeños y se lo hacen para que vayan sucesivos, cosas así. Pero no tiene nada que ver ni con que seas el español 80 millones, porque no hay 80 millones de españoles, ni con que sea el español 800.000, porque no hay, evidentemente, hay más de 800.000 españoles.
Bueno, pues interesante. Isaac, para como a modo de conclusión, recuérdale a los oyentes, DNI Express, hay que pedir la cita, las claves.
Sí, bueno, la cita es normal. Se entra en la página de cita DNI y ahí se nos ofrece la cita en la oficina que nosotros queremos. Que la persona quiere no ir con fotografía, DNI Express. ¿Dónde lo hay en la provincia de Málaga? Comisaría de Marbella y Comisaría Málaga Central. En la comisaría de distrito todavía no
lo
tenemos.
Esa es la provincial, la grande.
Exactamente.
La que siempre está colapsada a los alrededores.
Plaza Manuel Azaña, ajá, que aparecerá como Málaga Central.
Ajá.
Pues en esas dos oficinas es donde hay DNI Express. Ahí puedo ir sin la fotografía siempre y cuando vaya a renovar, no cambie datos y funcione el chip de mi DNI. Que no puede saber si funciona el chip, no pasa nada. Si va y no funciona el chip, le pasaremos a un puesto normal y le atenderá un funcionario de uno en uno, como el DNI hasta ahora. Cuando acabe, si va al DNI Express, él ya habrá metido en el teclado que tiene para interactuar con el funcionario su clave y contraseña de DNI y podrá desde ese mismo momento funcionar con él frente a la administración. Que no, pues le daremos, como damos hasta ahora, un sobrecito con una clave, igual que cuando nos manda el banco las claves de la tarjeta, el PIN, y con ese PIN ya lo activamos en un ordenador y empezamos a funcionar con él. Esas son las diferencias.
Pues cada año aquí en la provincia de Málaga se elaboran, se expiden 400.000 documentos entre DNI y pasaportes. Para agilizarlo todo, pues ahora tenemos el DNI Express, que poquito a poco se irá implantando en toda la provincia. Isaac Pacheco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mónica.
Felices fiestas.
Igualmente.
Que te toque la lotería el domingo.
Esperemos.
Eso. Y tú tenías que haber dicho, y a ti también.
También. Si no, lo reparto. No hay problema.
Gracias, Isaac. Un año más por venir. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
1:00 p.m, 23 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La media en Málaga es de 300 días de sol al año. Imagina lo que puedes hacer. Lo que te propone AGS Solar, desde luego, es que aproveches todo ese sol. AGS Solar es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con las subvenciones y además pone sobre la mesa una oferta. Escúchala, 8 paneles por 3.125 euros más IVA, claro. No lo pienses más. Y anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te lave. Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía.
toca la lotería todas las noches con ella. Ella es mi diosa Afrodita y yo el golfo que desea. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla. Y sonreía, reía, con lo que yo le contaba. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla. Y sonreía, reía, con lo que yo le contaba. Quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te lave. Yo quiero tu melodía, que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás.
Estamos encarando ya la última semana del otoño. El sábado 21 de diciembre ya llega el invierno. ¿Qué mejor que hacerlo con un plato rico, rico y original? ¡Ay! Canelones de marisco. Esa es la propuesta que nos trae esta semana Lola Bernabé. Ella es Loleta Bailoleta para sus miles y miles y miles de seguidores en Instagram y sus miles y miles y miles de lectores. Lola Bernabé, muy buenas tardes, Lola.
Muy buenas tardes, Mónica. Feliz de oírte otra vez.
Bueno, el viernes estuviste aquí en tu tierra presentando tu segundo libro, del que ya hemos hablado en el programa, A la mesa con Loleta. ¿Cómo fue el acto? ¿Qué tal van las ventas del libro? ¿Cómo va la cosa?
El acto fue más bonito imposible y bien lo sabes que tuve la gran suerte de que me acompañaras en ese día. Fue uno de los días más bonitos de mi vida, así tal cual te lo digo. Fue muy emocionante tener a tanta gente que me quiere allí y es que me emociono nada más que de pensarlo. Fue muy bonito, la verdad es que tanta buena energía me dio que ayer corrí la media maratón y la terminé, que con el catarrazo que tengo en lo alto pensé que no me iba a dar el cuerpo para terminarla y la terminé. Yo creo que del subidón que me da mi tierra y toda esa magia que hay ahí. Y por supuestísimo, tú que pusiste el broche de oro. Me encantó que pudieras acompañarme y muy feliz, así que muy agradecida.
Bueno, agradecida te estoy yo y te están los oyentes porque cada lunes te asomas aquí a esta ventanita malagueña pues para no olvidar tu tierra y para darnos ideas, que lo complicado de la cocina no solamente es cocinar, sino que te den ideas. Canelones de marisco, esa es la idea que nos planteas hoy. ¿Esto es complicado de hacer o no?
Esto es tan fácil que yo ya lo tengo congelado para el día 1. El día 1 nos vamos a comer esto en mi casa, ahí en Málaga. Así que fíjate tú la complicación que tiene. Mira, yo los hago con gambones, calamar y merluza. Y lo que vamos a hacer es picar todos los ingredientes por separado. Por supuesto, vamos a necesitar pasta para canelones y luego lo que vamos a hacer es una bechamel ligerita que va a acompañar este platazo que está de verdad de escándalo. Entonces, vamos a empezar en una, como te he dicho, troceando, picando el puerro, limpiando y troceando calamar, merluza y gambones, y en una cacerola vamos a saltear un par de dientes de ajo con el puerro bien picado. Cuando el puerro esté blandito, vamos a comenzar a añadir pues el pescado, los gambones y el calamar. Damos unas vueltas, cuando esté bien rehogado, retiramos. Y en esa misma cacerola vamos a calentar mantequilla, un poquito de harina, leche caliente, caldo de pescado y, por supuesto, vamos a poner nuez moscada, un poco de pimienta y un poco de sal. Cuando tengamos la bechamel lista, vamos a añadir un par de cucharones a ese salteado que hemos hecho con el calamar, las gambas y la merluza para que la mezcla se quede cremosa. Y a partir de ahí solo tenemos que coger las láminas de pasta, rellenar los canelones. En un recipiente apto para horno ponemos un poquito de la bechamel que tenemos preparada encima los canelones, terminamos de cubrir con bechamel, un poquito de queso, gratinamos al horno y eso está de lujo, pero de lujo asiático.
Oye, Lola, un momento, pero esto tú ya lo tienes preparado para el día 1, que vienes aquí a arrancar el año pues en tu tierra. Pero, eso. ¿Cómo lo congelas? O sea, me dices, las láminas de pasta, ¿le tengo que hacer algo? ¿Tú las has congelado pues como están?
A ver, no, podemos, no, podemos congelarlo de varias maneras, ¿vale? Para mí, como me lo voy a llevar para Málaga, me resulta más fácil congelarlos sin ponerles todavía la bechamel. Entonces, ajá, yo hago los canelones en un tupper, voy poniendo uno al lado del otro, uno al lado del otro. Cuando congeles se te van a pegar, pero cuando los descongeles se te van a despegar y los vas a poder coger uno a uno para ponerlos en el recipiente en el que vayas a hornear. En el último momento haces la bechamel, cubres al horno y listo. Pero también podemos, lo que pasa es que a mí me da miedo llevarme, porque me lo tengo que llevar a Madrid, pero si no, los habría congelado directamente listo. O sea, en el recipiente apto para horno, donde yo he puesto un poquito de bechamel, he puesto todos los canelones uno detrás de otro y he cubierto con bechamel, tal cual lo congelo, me lo paso a la nevera, va a tardar aproximadamente un día o un poquito más de un día en descongelarse en la nevera, y de ahí un poquito de queso y al congelador y listo.
Claro, eso sí es para congelarlo y sacarlo y hacerlo en la propia casa. Tú que vas de viaje, por eso lo haces de otra forma.
Efectivamente, porque como los recipientes que tenemos normalmente para el horno, más además un día tan especial como Navidad, que ya hemos hablado muchas veces, que qué poco cuesta hacerlo bonito, pues es un recipiente de porcelana, que son más delicados, y entonces ya me pasó una vez que fui yo muy valiente y en el coche, pues de ponlo, quítalo, tráelo, pon, cascó. Entonces ya no, ya me lo llevo en un tupper y cuando llegue allí lo monto en uno de esas preciosidades que tiene mi madre también, bechamel y ala y al horno.
Qué rico, pues canelones de marisco, tan fácil como lo cuenta Lola. No sé si es tan fácil de cocinar, pero habrá que intentarlo. Esa es la propuesta que nos trae esta semana Lola Bernabé, Loleta Bailoleta. Lola, que te mando un beso enorme desde tu tierra.
Un beso enorme para todos, que paséis feliz semana y nada, y en nada estamos comiendo mantecao ya y cantando los villancicos que quedan a pa' Nochebuena.
Plantear al gobierno central que, como hará Italia, se oponga a las exigencias que va a imponer la Comisión Europea a la pesca de arrastre del Mediterráneo. Eso es lo que propone el sector pesquero malagueño en la reunión que hoy sigue manteniendo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las medidas europeas pasan por cambiar las redes e instalar nuevas estructuras que no dañen el fondo marino. Si no se cumplen esas medidas, entre otras, nuestros pescadores, los malagueños, solo van a poder faenar 27 días al año. Y hablo de los malagueños, pero hablo de todos los que tienen esa técnica, la pesca de arrastre en el Mediterráneo. Si se adaptan al 100% de las exigencias europeas, entonces van a poder faenar como hasta ahora, un máximo de 130 días. Si el gobierno central no copia la postura que pretende adoptar, por ejemplo, Italia ante las imposiciones de Europa, si el gobierno central no lo hace, pues la intención de los pescadores malagueños es la de paralizar totalmente la flota en señal de protesta ante unas medidas que dicen desde el sector que no terminan de entender. Mari Carmen Navas es presidenta de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Málaga.
Que el Mediterráneo está en muy mal estado, que hay que alcanzar el rendimiento máximo sostenible para que especies en concreto, que en este caso es la merluza, la que está un poco por debajo del rendimiento máximo, sea estable.
¿Por qué Europa se está centrando en la merluza del Mediterráneo? ¿Qué problema hay con la merluza del Mediterráneo, que es la que ha originado pues adoptar estas medidas más restrictivas? Pues hay que remontarse al año 2020, ese año, desde Europa, se empezó a aplicar un plan para que el mantenimiento de algunas especies fuese el adecuado. Ahora han pasado 4 años y ese plan ha funcionado con todas las especies que se pescan con arrastre, salvo con la merluza, que aunque ha mejorado su presencia en el Mediterráneo, pero no lo ha hecho lo suficiente para Europa. Y ese es el motivo de las restricciones tan severas que ahora se imponen a partir del año que viene, de 2025, a la pesca de arrastre, una modalidad que no suele estar bien vista por la creencia de que es muy dañina, muy destructiva con el ecosistema marino. Héctor Villa es jefe del área de pesca del Instituto Español de Oceanografía del CSIC y nos ha contado aquí, en los micrófonos de COPE Málaga, que eso no es cierto. Cuando el arrastre está bien gestionado, no es una técnica dañina.
Está demostrado que los hábitats bentónicos sedimentarios se mantienen en buenas condiciones o, por ejemplo, que los ecosistemas marinos vulnerables pueden estar bien protegidos a nivel espacial, como digo, si se hace una gestión adecuada de esta actividad.
A este experto le hemos preguntado por la salud real de nuestro litoral, del litoral malagueño. Salud real en cuanto a las especies que después vemos en nuestras lonjas. Apunta a que la situación es buena y no solo en las especies que se capturan mediante el arrastre.
Siempre hay excepciones, pero en general la situación ha mejorado bastante en los últimos años. Las especies de pequeños pelágicos que llamamos, como sardina y boquerón, pues estamos viendo evoluciones positivas. En general, sí, en la zona de Málaga y también el resto del Mediterráneo.
La noticia está ahora en el sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo, que antes de marzo de 2025 tiene que adaptarse a las medidas sostenibles que exige la Comisión Europea. Hoy, como te digo, desde las 12 de la mañana, pescadores malagueños y junto a otros de Andalucía, pescadores andaluces, mantienen una reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un encuentro en el que plantean al Gobierno central que, como ha anunciado Italia, se niegue a reducir los días de pesca al año y que sea el propio Gobierno el que asuma las posibles sanciones. Estamos hablando de 42 barcos que faenan de la flota malagueña utilizando la técnica del arrastre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Eldense con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, Restaurante Asador Otola, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy en el Diario de Salud vamos a abordar un problema que puede parecer banal, pero oye, que puede esconder problemas muy serios, además de lo desagradable que es. Aliento, el mal aliento de la boca, eso que se llama halitosis. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Definir la halitosis, eso es lo primero. ¿Esto por qué se produce, este mal aliento?
Pues mira, Mónica, como tú comentabas, es el olor desagradable procedente del aliento de una persona y puede ser una afección tanto temporal como crónica. Es un problema social asociado frecuentemente a una mala higiene bucal o a enfermedades de la cavidad oral, pero también puede indicar enfermedades sistémicas, generalizadas, severas, que necesiten un diagnóstico y tratamiento específico. La mayoría de los adultos sufren halitosis en algún momento de su vida y suele ser el odontólogo o el médico de familia los primeros profesionales a los que se consulta. Si hablamos de cifras, según un informe reciente de la Sociedad Española de Periodoncia, un 30% de personas adultas han padecido o padecen en algún momento halitosis. Y con frecuencia, los pacientes con halitosis crónica lo desconocen por la incapacidad de oler su propio aliento o por la habituación mantenida en el tiempo de convivir con su propio aliento. Respecto a las causas, entre las más comunes podemos enumerar las siguientes. Bueno, primero, una higiene vocal escasa o ineficaz, ya que al cepillarnos los dientes mal o pocas veces se favorece que se acumulen restos de alimentos en la boca que se empiezan a descomponer generando bacterias que liberan compuestos sulfurados volátiles. Segundo, consumo de alimentos o bebidas con gran acidez o compuestos denominados como fuertes. Hablo de alimentos como el ajo, la cebolla o el café, por ejemplo. Yo tenía un compañero, un cirujano, que tenía todas las mañanas la costumbre del pan con aceite, empaparlo y rallarlo en ajo, y cuando estábamos operando, aunque teníamos la mascarilla, salía del quirófano mareado. Te hablo hace 27, 28 años.
¿Se lo dijiste alguna vez?
No se lo dije nunca.
Claro, este es el problema de la halitosis, doctor, que nadie...
Era un profesor mayor muy respetable y efectivamente, que a nadie le dice, porque decirle a alguien que tiene halitosis es un poco...
Que deje el ajo por la mañana, por Dios.
Efectivamente, efectivamente. En tercer lugar, Mónica, seguimos enumerando la xerostomía. ¿Qué es la xerostomía? Con X, es como se conoce a la boca seca, ya que sin saliva no hay una correcta limpieza de la boca. También problemas dentales como la gingivitis o la periodontitis, dependiendo de si hay inflamación de la encía o acumulación de placa bacteriana, pueden desembocar en un mal aliento. Y por último, no se debe pasar por alto otros problemas de salud o condiciones médicas que pueden afectar a las vías respiratorias, como el reflujo gastroesofágico, la sinusitis o problemas hepáticos y renales que pueden generar un olor especial del aliento, pues a cetosis, a manzana o a determinados tipos de frutas, ¿no?
César, a mí me preocupa, sí, porque ahora yo digo yo, ¿tendré halitosis? Sí, no lo sé, porque si nosotros no detectamos ese mal olor de nuestro propio aliento, y como tú hacías con este reconocido profesor tuyo, que aunque te resultaba desagradable en un quirófano operando, pero jamás le dijiste nada, si no nos lo dicen y nosotros no lo detectamos, por favor, dime alguna forma que me pueda indicar si yo tengo halitosis.
Pues mira, Mónica, no sucede tampoco en todas las personas el tener halitosis realmente, pero sí hay que la verdad que hay algunos que son capaces de percatarse del mal aliento que puede desprender su boca, sobre todo a primera hora de la mañana cuando la halitosis suele ser más intensa después de levantarse, ya que las bacterias de la boca han tenido muchas horas para poder multiplicarse a lo largo y ancho de la superficie oral. Por eso es muy buena costumbre cepillarse los dientes siempre de forma detallada antes de dormir. Además, durante la noche disminuye la producción de saliva, lo que ayuda a aumentar la intensidad del olor. Algo que puede ocurrir durante el día tras varias horas de ayuno o tras hablar durante tiempo prolongado. Asimismo, cambio en el sabor de la boca o de alimentos que ingerimos, sangrado de la encía o dolor dental, síntomas repetidos como dolor abdominal, acidez, fiebre o pérdida de peso inexplicada también pueden estar asociadas con episodios de halitosis.
Tratamiento, doctor, medidas para combatir ese problema del mal aliento.
Pues mira, Mónica, hay diferentes productos o fórmulas para disimular la halitosis, pueden ser spray, chicle o pastillas que se disuelven en la boca, pero para que desaparezca lo mejor es siempre ir al origen de la causa, no ir paliando con chicle de menta ni con pastilla Juanola. La mayoría de los casos originados por una mala higiene bucodental, por lo que insistir en un buen cepillo dental que incluya también a la lengua y acabar incorporando un enjuague bucal pueden ser soluciones al mal aliento. También visitar al dentista regularmente con el fin de revisar y en el caso de localizar problemas como piezas dañadas, caries o gingivitis, que se les ponga tratamiento. Hay que evitar el tabaco, el alcohol o un muy elevado consumo de café, ya que todos, aparte de impregnar de sus sabores, son hábitos que producen sequedad oral y por tanto pueden complicar la situación. Y bueno, muy importante mantener una correcta hidratación diaria para que la saliva pueda ser productiva, pueda estar enjuagando, lavando la boca y eliminando gérmenes como una cosa básica para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Con estas medidas, estas son las cosas que podemos poner de nuestra parte.
Y por la mañana, si vas a estar cerca de alguien, evitar la tostada, refregarle un ajo, que es muy saludable y que tu profesor se estará enterando probablemente ahora de ese malestar que os generaba en el quirófano.
También es muy saludable el ajito frito con un huevo y no genera halitosis y tiene los mismos efectos beneficiosos.
Es el diario de salud que firma cada semana el doctor César Ramírez. Doctor, gracias.
Hasta la próxima, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste los con empatelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil empatelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Desde Panadería San Mimbre queremos desearte una Navidad llena de momentos mágicos. Únete a nosotros porque el buen pan lo cambia todo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien, las penas y alegrías van camino de Belén.
Estamos en la semana previa al inicio oficial de la Navidad, que es cuando canten los niños de San Ildefonso la lotería de Navidad, de este domingo, ¿verdad? Ya a partir de ahí llega oficialmente la Navidad, significa que nace el niño Jesús y significa que llegarán los Reyes Magos. Y los Reyes Magos vendrán aquí a Málaga con trajes y con capas maravillosas, un diseño maravilloso de Jesús Segado, diseñador de alta costura, que por quinto año consecutivo ha tenido, creo yo, el honor de vestir a sus majestades los Reyes Magos de Málaga y a sus pajes para la cabalgata de este año. Un trabajo pues que combina la tradición, desde luego la creatividad de Jesús Segado y, por supuesto, mucha maestría. Jesús Segado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues Cinco años ya.
Un orgullo, sí.
Es un orgullo vestir a sus majestades, ¿no?
Sí, la verdad que es muy emocionante y siempre y cuando nos emocione lo que es el acto en sí. A mí desde pequeño, los Reyes Magos, era muy fan de los Reyes Magos. Papá Noel también me mola, ¿eh? lo dejo caer por si alguien quiere también
adelantarse
los regalos, ¿no? Pero que sí, para mí es un honor. Estresante, la verdad, porque se hace en poco tiempo y es como muy complicado, pero me gusta el proceso creativo, me gusta. Luego hay días que digo, ay, por Dios, tal, pero
ya digo que no el año que viene,
pero sí me gusta mucho y creo que un trabajo bastante bonito, bastante creativo y bueno.
Jesús, ¿cómo es el proceso? O sea, tú tienes algo ya en agosto ahí tumbado, tomando el sol, dice, si me llaman este año, tengo claro esto, por aquí van, o hasta que no sabes nombre y apellido del representante de Melchor, Gaspar y Baltasar, no te inspiras.
Hombre, pero es que en este trabajo ahí surgen ideas continuamente, pero puede ser para una manga, para un bajo, para un vestido, que luego lo puede utilizar para cualquier cosa. Entonces, surgen ideas. Yo, hasta que no me llaman para encargarme los trajes, no pienso en nada para los reyes. O sea, pienso en reyes. Ya te digo, hay inspiraciones siempre, ¿no? Pero no me gusta tampoco porque me da como mal rollo. No digo, vaya que luego te llamen y te quedas
con el traje hecho, no, en la cabeza.
Con la miel en la boca, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando ya te llaman y te dicen, o sea, una vez que te llaman, que todavía no sabemos quién son sus majestades, pues sí es verdad que empiezo a coger ideas. Me gusta mucho ver cuadros clásicos, me gusta ver láminas antiguas, me gusta ver, pues, ¿qué te digo yo? Libros antiguos de moda con mangas extrañas, con jugar un poco con esa, digamos, estética, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando ya sé quién son, sí procuro hacer un guiño a la persona, o por ejemplo en este caso que en Gaspar todo el año es el hermano mayor de una cofradía, pues que tenga el colorido de su cofradía.
Este año es Descendimiento.
Descendimiento.
Que eso, Viernes Santo, mucho negro, no sé, ¿eso no va a ser un poco triste?
No, van buenísimos. Van muy guapos y todo. Ten en cuenta que también llevan beige, entonces el beige, la Virgen lleva un manto burdeos, entonces hemos jugado con todos los colores.
Qué bueno.
Yo creo que no son tan, no van tristes. No van
eso
tristes.
En el caso de Gaspar.
De Gaspar.
En el caso de Baltasar.
Baltasar, pues como el chico es Mansur, creo que se llama, que es el chico que salvó a esta chica cuando la dana y tal, pues le hemos hecho un poco un guiño. No es totalmente la bandera de su país, pero parte de los colores son la bandera de su país.
O sea, estamos hablando de mucho verde.
Verde y rojo, por ejemplo.
Mucho verde y rojo, por ejemplo. Bueno. Buah, vale. Y Melchor. Melchor, y que Melchor, ya lo hemos contado aquí en esta emisora, que pues este año el representante de Melchor, el día 5 de enero, es el director de COPE, Justo Fuentes. No lo irás a poner de azul COPE. Estaría maravilloso. Es un azul, mira las sillas que tenemos,
no es
y los
azul
micrófonos.
COPE, pero bueno, puede también tener un pequeño toque.
¿Sí? O sea, que va por ahí.
Bueno, ya lo veis.
Ya lo veremos. Cada uno es diferente, cada uno de los trajes de los reyes es diferente.
Sí.
¿O siguen una misma línea?
Hombre, siguen la línea. Yo, por ejemplo, desde que estoy haciendo este tipo de trabajo, me gusta, porque el rey siempre viene con capa de armiño. Entonces, claro, es verdad que la gente purista que le gusta el rey clásico con la capa de armiño, evidentemente ve esto y, bueno, aquí hay más diseño, hay otro tipo de trabajo, ¿no?
Alta costura, Jesús.
Bueno, alta costura, ni alta ni baja costura.
Bueno, yo creo que alta costura por lo que yo he visto de otros años.
Bueno, entonces, lo que yo sí me centro es, por ejemplo, te digo, en cuadros muy clásicos, en vez de capas, me gusta que sean abrigos. El abrigo lo veo yo como más señorial, más regio, son como más reyes, ¿no? La capa está muy bien, Pero entonces, bueno, como esto es una fantasía y esto es una ilusión, yo creo que también, bueno, tampoco que no parezcan como cuando en Carmena lo hizo en Madrid, que yo era un disparate, ¿no? Pero salirnos también un poco del rollo de la capa de armiño, que está muy bien, es muy bonita. Pero yo creo que ya, bueno, hay que evolucionar también, cabalgatas, y bueno, es magia, es ilusión, es diseño, es de todo. Entonces, pues yo voy buscando un poco siempre inspiraciones dentro de que sean reyes magos y que se ven perfectamente, que son reyes, regios, magos y maguísimos, vamos, que se ven totalmente magos. Pero que tenga otro punto, que tengan, pues eso, que sean abrigos, que sean mangas del siglo XV o...
Claro, pero Jesús, este año es el quinto consecutivo. Sí. Y estamos hablando de tres reyes, 3x5, 15, sí, más los pajes. ¿No te da miedo a que digas, uff, ya se me ha acabado la originalidad, voy a tirar del primer año, voy a copiarme a mí mismo?
No es copiarte, porque ten en cuenta que luego al final el paje, por ejemplo, es más básico. Pero, y el rey en sí es una túnica. Entonces la túnica le puedes poner pues, más cosas, le puedes poner más pasamanería, más tule, menos tule. Pero al fin y al cabo es una repetición continua. Uh-huh. Lo que pasa es que luego a lo mejor la inspiración de cada elemento, a lo mejor como más visual, más que se ve, pues es diferente pues en las capelinas, pues pueden llevar armiño, pueden llevar unas bandas bordadas. Pero realmente tú te pones a mirarlo y son todos muy parecidos. O sea, es que tampoco hay donde lucir. Vaya, te puedes lucir, ¿no? Pero que vas buscando, por ejemplo, con técnica, a base de superposiciones, a base de trabajos manuales, de pues, ¿qué te digo yo?, de hacer drapeado y cosas así. Pero realmente siempre llevan abrigos. Los pajes llevan pantalones, pueden ser una vez bombacho, otra vez más corto, otra vez más largo. Pero al final, cuando cambia el tejido y cambia un poco la persona y tal, cada uno le da su aire. Entonces, realmente es una repetición continua. O sea, tampoco...
Hablas de tejidos. ¿Qué tipo de telas o materiales se utiliza para estos trajes? Porque estamos hablando con Jesús Segado, que es el maestro de la alta costura, y en esos trajes, por lo que yo sé, del rey Melchor, desde luego, es algo como muy de alta costura. En la tela,
pues mira,
tú no, no coges cualquier cosa.
Pues mira, para el rey me gustan que sean brocados, me gustan terciopelo, me gustan sedas que a lo mejor tienen desflecados, lamé para los pajes. Bueno, son tejidos como muy ricos que se utilizaban para realmente para el lujo y para la fiesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ten en cuenta que son, aparte de magos, vienen con mucho poderío, ¿no? Y que luego eso se tiene que reflejar, claro, en la carroza.
Oye, Jesús, ¿cuál es el papel de Jesús Segado el mismo día 5 de enero? Porque el previo es pues diseñar la inspiración, la confección, todo, vale. Probarle, supongo que a los reyes magos que tendrán que hacer pruebas para ver que no van cogiendo peso conforme va pasando la Navidad. Pero llega el día 5. Estamos hablando que son trajes que son de alta costura, que no es fácil ni vestirse uno solo. Lo entiendo, te tienen que ayudar, como a las modelos cuando Jesús Segado pasa la pasarela. ¿Tu papel el día 5 de enero cuál es?
Pues ayudarles a vestir.
Ayudaros. Es que Carmen Cerván y yo somos pajes del rey Melchor. Sí. Se puede decir, lo estamos diciendo ahora. Sí, 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 no sé sí. Si se podía decir o no, pero vamos, sí. Vamos a ayudar al rey Melchor.
Van a ayudar al rey Melchor. Entonces, pues ayudar a todo el séquito a vestirse. A caracterizaros, porque claro, no solamente la ropa, es la caracterización general de lo que es el rey,
de fantasía.
Maquillaje, gorros, bueno, si hay que hacer algún complemento más. Y es verdad lo que tú dices, no es fácil ponerse este tipo de trajes, con lo cual hay que ayudaros a vestir. Entonces yo estoy pendiente de quedaros perfectos en la carroza y luego ayudaros a desvestiros. Ya está, la carroza no voy, me encantaría, pero no me deja. Yo iría con vosotros tirando caramelos, vestido de lo que fuera, pero no me deja.
O sea que Jesús Segado vive pues ayudando a vestirse a sus majestades, los reyes magos de Málaga, aquí y tal, los pajes.
Luego,
luego la espera
a que acabe la cabalgata, y cuando se hace la ofrenda en la catedral, pues volvemos para ayudar o desvestiros.
Claro, ¿y esos trajes qué se hacen con esos trajes?
Pues evidentemente la agrupación de cofradías, que es Gaspar, se queda con el suyo, uh-huh. Y el ayuntamiento se queda con el resto, que es realmente donde de quien hace el encargo, ¿no?
Claro. Y después pues esos trajes a veces los vemos expuestos porque son realmente unas maravillas. Y después pues supongo que se utilizarán, supongo que para otros años en otras cabalgatas y tal.
Sí, eso van de año en año, pues se utilizan para cabalgatas de que se solicita a lo mejor de por lo mejor de un barrio, de no sé, pero yo he visto los trajes puestos luego en otro año en otras cabalgatas diferentes, pero siempre de Málaga.
Claro. Jesús, ¿cómo es el estado de salud de la alta costura en Málaga actualmente?
Ay, yo no sé, no sé qué decirte, porque yo estoy muy metido en mi taller y hago las cosas que yo hago, pero realmente no tengo mucho contacto tampoco con... O sea, cuando hago pasarelas, que coincidimos varios diseñadores, pues sí veo lo que se hace, pero si no, no tengo yo mucho contacto con...
Pero en con general, ¿tú crees que en esta tierra, en Málaga o en Andalucía, que se podría trabajar más la alta costura? También estamos hablando de alta costura cuando lo que predomina es la moda rápida y comprarse muchas cosas muy malas y que te la manden por ahí. O sea, esa ya, combinación
que, hombre,
es complicada.
Yo creo que en Andalucía, Málaga sobre todo, y en España en general, hay talento, hay mucho talento. Medio es lo que no hay. Entonces, la pena está en que no hay industria. Entonces, hay mucha gente con mucho talento, con muchas ideas buenísimas, pero luego no hay industria, con lo cual no se puede reproducir lo que se hace. Estamos terminando, pues eso, como yo y como mis compañeros que yo, digamos, de mi generación, talleres propios, haciendo ropa por encargo, muy bien hecha, muy bonita y tal, pero al final no tenemos acceso, digamos, a un gran público, digamos, para vender, porque no tenemos talleres, digamos, externos que nos puedan reproducir ese tipo de ropa. Entonces, puedes reproducir con talleres, que si hay talleres hay, pero hay talleres más como de confección rápida. Pero talleres, digamos, como de costura, como más artesanal, pues yo no los conozco, desde luego. Pero me imagino que si hay por ahí alguno. Entonces, yo siempre que hablo con alguien que tiene algo que ver con la política y con el estado de Málaga en general, procuro... Que está muy bien que desfilemos fuera, que hagamos pasarelas, qué tal, pero si luego eso no se traduce en unas colecciones que estén en la calle, pues sí, pues tú puedes llegar a un sitio, te luces muy bien, el ego yo creo que lo tenemos ya todos bastante desarrollado y ya no hace falta que nos digan más qué ojos tan bonitos tenemos. Entonces, está muy bien, yo te digo, yo creo que en Málaga, siempre que vamos fuera, tanto los diseñadores que van como yo, la gente le encanta, tenemos... bastante acogida, pero luego la pena es que, claro, nos estamos limitando a hacer ropa a medida, que a mí me encanta, pero una pena que cuando desfilamos fuera y nos encargan cosas, pues, como las colecciones, pues no tengamos talleres
para poder reaccionar, claro.
Para poder servir lo que te están pidiendo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando hemos desfilado en París, pues, por ejemplo, de Países Árabes nos llamaron muchísima gente, de Rusia, Japón, y no podemos servir nada, porque luego si te dicen, yo quiero el traje como tú lo has traído aquí. No me mandes este producto a China y luego me dé el producto chino.
Claro.
Entonces también lo entiendo, ¿no? Que si estamos trabajando con una calidad, pues quieren esa calidad. Entonces la pena es que no hay... Y luego también las escuelas se centran mucho en los diseñadores. Pero creo que debería de haber más escuelas de costura, más que de diseño. De diseño está muy bien que estén. Yo fui a la escuela y hice la carrera. Pero luego yo, por ejemplo, tuve la suerte que mi madre, por ejemplo, se empezó a dedicar a esto. Yo empecé a trabajar muy pronto... Entonces, tuve mucha práctica corriendo, yo terminé la carrera tercero, cuarto y quinto, yo lo hice trabajando y estudiando, con lo cual vi fábricas, vi pasarelas fuera, desfilábamos fuera de Málaga, vayan fuera, Madrid, Barcelona, Düsseldorf. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mi trayectoria, digamos, se ha enriquecido mucho con todo eso, pero quien no tiene esa oportunidad, pues creo que luego está como, sí, mucho dibujo, mucho diseño, pero costura y artesanía y poca.
Claro.
Entonces, creo que debería haber más escuelas, más artesanas.
Interesante, interesante reflexión. Jesús Segado, pues ¿están ya listos los trajes o todavía
no,
queda? Está todavía como queda. El 50%, al 60%, al 80%.
No me preguntes esa cosa.
Que te estresa, ¿no?
Me estreso mucho.
Jesús Segado es un año más, y ya van 5, pues la persona a la que los Reyes Magos le han hecho el encargo de que los vistan, combinando pues la creatividad, la maestría que tiene con la aguja y, desde luego, la tradición que corresponde a esos trajes y a esa ilusión que queremos vivir el día 5 de enero. Jesús, muchísimas gracias.
A vosotros, siempre.
Me despido hoy, por hoy, pero te espero mañana, a las 12:30, como cada día. Mañana, además, con un programa especial para hablar de la movilidad en la provincia de Málaga. Movilidad y las medidas a corto, a medio, a largo plazo que podrían adoptar las administraciones. La radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cineros.
Tú estás dormida y yo te abrazo y siento y respiro.